Christophe Giudicelli es historiador, es profesor en la Universidad de la Sorbona y especialista en fronteras de la América Española durante el periodo colonial. Desde septiembre de 2019 se desempeña además como director del Centro Franco Argentino de Altos Estudios en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, y además participás de la organización, ¿no? Aquí.
Sí, bueno, trato de hacerlo.
Y también eso lo festejamos, obviamente, porque la estamos pasando bien, digo.
Sí, sí.
Está bien organizado. Y te has metido con algunos temas que yo no sé si exactamente son tabú, pero en todo caso están ocultos dentro de la historiografía argentina. De la campaña del desierto se ha hablado mucho, pero quizás de ciertos dispositivos de reivindicación de la herencia indígena en el mismo tiempo en el que se estaba produciendo la matanza, no se ha hablado tanto, ¿no?
No se ha hablado tanto, porque el momento, digamos, 1877-78, se centra lógicamente en la campaña militares del colonialismo republicano hacia el sur y hacia el oeste, antes, digamos, después hacia el Chaco. Lo que la gente no suele conocer, porque es el norte de la Argentina, es que el mismo gobierno estaba financiando dos cosas al mismo tiempo, es decir, la campaña militar de las 15.000 leguas, etcétera, y al mismo tiempo las primeras excavaciones en el noroeste, en los valles de Catamarca, lo que sería en Catamarca, Tucumán y Salta, que debían servir, o sea, digamos, por lo menos en mi lectura, ¿no?
Sí.
Para inventarse una genealogía nacional, para el Estado Nacional Argentino de los 80, una antecedencia indígena más allá de la ocupación española, de lo que claro. Se presentaba con la ocupación española, lo cual le daba, por supuesto, al régimen liberal una como legitimidad histórica, ¿no? Profundidad histórica de la que carecía.
Claro. Esto como para darle esto que vos decís, ¿no? Digo, cierto lustre, cierta búsqueda en los orígenes,
sí.
que era más bien irreal, ¿no? En el mismo momento, además, en el que se estaban produciendo las campañas contra el indio en otros lugares.
Es una paradoja, por eso te hablaba de necrofilia. También lo hice.
Este porque... es el título de la charla, ¿no?
Pero por eso puse el título, porque, claro, uno tiene que dar un título y bueno, se me ocurrió el necrofilia porque son dos cosas convergentes y yo creo que complementarias. Por un lado, se proclama la muerte de los indígenas, uh-huh. ¿no? De los pampas, ranqueles, mapuches, se proclama que son todos extranjeros, etcétera, etcétera. Y uno se alegra de la muerte de esos salvajes, hablando en términos de Sarmiento,
sí.
Y al mismo tiempo se reivindica una gran civilización soñada en siglos remotos, una civilización andina que se presenta como Argentina.
Claro, allí en los Valles Calchaquíes.
En los Valles Calchaquíes.
Básicamente, donde se difunde una serie de excavaciones.
Sí, bueno, son excavaciones que te fueron a alimentar la vitrina del Museo de la Plata, del Museo Etnográfico y de todos los museos del mundo. Es decir, digamos, entre las últimas décadas, el 19, el principio del 20, todas las exposiciones internacionales, las exposiciones universales, contaban con una participación argentina que tenía dos cosas. Primero, unos fósiles vivientes, para hablar en términos de la época, es decir, uh-huh. unos indígenas fueguinos, tehuelches, por claro. un lado, presentados como una raza que se estaba extinguiendo, claro. y por otro lado...
Una especie de talibán, ¿no?
Sí, totalmente, claro, exacto. Siempre me acuerdo de la novela de Leopoldo Brizuela.
Sí, Inglaterra. Una de las mejores novelas de los últimos 30 años en la Argentina.
Excelente, excelente, sí. excelente. Y bueno, y tiene mucho que ver con esto, los zoológicos humanos. Y al lado de esos especímenes, esas muestras vivas, unas muestras de alfarería de una gran civilización, o de bronce, también una supuesta gran civilización pretérita que se presenta como Argentina.
Te metiste con varios procesos de estos interesantes cuando leí alguno de los artículos para sabiendo que íbamos a charlar, hay uno que me pareció particularmente apasionante, que es el del proceso de indianización, ¿no?
Sí.
Lo que tiene que ver con un libro que compilaste, ¿no? Con algún artículo tuyo, pero otros artículos,
sí.
que va a contracorriente de lo que uno ve como lo lógico, que es el proceso de europeización y ¿no? De de terminar europeizando América. Y sin embargo hay un proceso de indianización de los europeos que ustedes allí se detuvieron a revisar un poco.
Sí, es una cuestión de corte temporal. Que claro, cuando Nobel, todo el proceso desde digamos el siglo de 1492 a esta parte, es una visión teológica, es decir, que claro, hay una europeización progresiva, pero segura, que va hacia la desaparición de lo indígena, etcétera, etcétera. Ahora, si cambiamos de escala y nos concentramos en las primeras décadas, pero que pueden ser 50 años, ¿no?
Sí, claro.
En el caso del norte de México, pero en el caso del norte argentino también, en el caso del sur de Chile también, en el Chaco ni hablar, nos damos cuenta de que, primero, los europeos eran muy pocos. Segundo, estaban todos muy mezclados con las sociedades indígenas. Tercero, muchos de ellos tenían familias indígenas y por fin había un riesgo muy vivido por ellos, sí, de desaparición por absorción en las sociedades indígenas.
Claro, claro. Y los procesos más complejos, digo, pensando en la cautiva, ¿no?
Sí.
Pensando en, ya que hablábamos de Leopoldo Brizuela, escribió también acerca de esto. Esos son procesos más extremos, más complejos, digo, pero también existían, ¿no?
Sí, pero no son, o sea, no sé si son extremos, son cosas que pasaron, yo creo que de forma casi natural en las guerras. Yo lo que veo, por ejemplo, en un caso, la primera Córdoba se fundó en los Valles Calchaquíes. Bueno, 20 años después, Córdoba de Calchaquí, que sería, bueno, nada, hay discusiones al respecto, pero San Carlos en Salta, en los Valles de Calchaquí, como 20 años después, hay una campaña militar española. Sacan a unos 80, te digo de memoria, o 100 prisioneros. Entre ellos se reconoce a un tipo, más blanco que los demás, y se lo reconoce. Era uno de los niños capturados cuando la caída de Córdoba de Calchaquí. Y bueno, era un blanco, entre muchas comillas, pero era indígena.
Claro.
No hablaba español y era un guerrero calchaquí.
Claro.
Indianizado.
Claro. Vos nombraste a Sarmiento, pero
sí,
uno encuentra que José Hernández, al menos en el Martín Fierro,
sí,
el indio también es el otro absoluto, ¿no? Digo, Martín Fierro puede polemizar y hasta terminar matando al moreno. Pero el indio es el otro, ¿no? Es el que es capaz de casi cualquier crueldad, ¿no? De ahogar en un charco a un niñito. Es la otredad absoluta.
Sí, en la figura... O sea,
digo, quizás es algo común en el siglo XIX.
Sí, en el siglo XIX yo creo que está... O sea, tenemos una frontera más nítida, también por teorías raciales. Por las teorías raciales, y en el caso de Martín Fierro tiene un lado más literario, y yo creo que tiene también mucho que ver con las vivencias de los gauchos, que están más cerca, ¿no?
Claro, tenemos, por supuesto,
gente en la que vive en la frontera, pero más allá de la problemática de frontera, tenemos gente del campo que te va a explicar que el otro absoluto es el vecino, el del pueblo de al lado.
Claro.
Yo tengo un montón de ejemplos en Córcega, vengo de Córcega. Mis abuelos eran de dos pueblos, de 2 horas de caminata por la sierra, y te explicaban que no hablaban lo mismo, que no hablaban igual, que entre ellos estaba todo bien, pero con el pueblo al lado, que eran todos bandidos,
claro,
¿no? Que eran otra cultura, otro mundo.
Claro. O sea, lo de Montescos y Capuletos, digo, no es una totalmente idea original, es algo que... sucedía.
Es intrínseco a la humanidad, o sea, estoy diciendo cualquier cosa, pero es así, es así. Entonces, claro, lo indio sí, y el renegado, ¿qué? ¿A dónde iba?
Claro.
Inodoro Pereira, ¿a dónde iba?
Claro, claro, claro. Recién con Jean-Frédéric Job hablaba acerca de esto, de lo mismo, de la alteridad, digamos, y lo que decía, complejiza el concepto de racismo. Y por supuesto se mete en la utilización del poder, ¿no? De este tipo de discriminaciones. En lo que vos contás en esta charla está ahí, ¿no? Es muy evidente.
En lo que hace
en este doble estándar, digo, de por un lado la necrofilia en los Valles Calchaquíes, por otro lado la necrofilia en el asesinato de indígenas en otros lados, ¿no?
Sí, lo que también llama la atención es esta ¿cómo te podré decir? Esta práctica casi esquizofrénica por parte de los que detentan el poder de clasificación, de no reconocer a los habitantes contemporáneos de las excavaciones en los valles calchaquíes, no reconocer ningún vínculo con los grandes arquitectos de los siglos pretéritos. Es decir, por un lado se reconoce la civilización y por otro lado se les niega todo tipo de vínculo a los vallistos,
claro,
que son los peones, los que efectivamente hacen las excavaciones, trabajan con un salario bastante, voy a decir choto, pero es medio fulero esta la palabra.
No es tan académico, pero es bastante descriptivo.
Pero bueno, no es mi idioma materno.
Cristóbal Giuseppe, gracias por estos minutos.
No, por favor.
Aquí con la radio pública.